Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Dios creó a nuestros primeros padres perfectos y los plantó en un lugar hermoso para vivir, el jardín del Edén. Allí nuestros primeros padres desarrollaron esa relación de confianza, esa relación de amor, esa cercanía, esa intimidad con el Creador. Fueron enseñados directamente de Dios. Llegaron a amar a Dios. Sin embargo, cuando nuestros primeros padres se rebelaron al desoír el mandamiento divino y escuchar la voz de la serpiente, vino un periodo de separación que todavía se hace sentir. El pecado ha causado separación, alienación entre Dios y el hombre. Y no solo eso, sino que en la condición de pecadores, los seres humanos no podían librarse a sí mismo de ese estigma, de esa mancha que estaba ocasionando, pues, la ruptura de la relación perfecta con Dios. Estaban separados de Dios y estaban sin esperanza. Todo esto cambió cuando Dios tomó la iniciativa. No porque nosotros hubiéramos amado primero a Dios, sino porque Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para traer esperanza. El corazón del Evangelio se encuentra en la reconciliación entre Dios y la humanidad. El pecado había producido separación, ruptura, pero en Cristo Dios toma la iniciativa para restaurar lo que estaba perdido. El apóstol Pablo resume esta verdad en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo condensa el núcleo del plan de salvación. Cristo, sin pecado, asumió nuestra condición para que nosotros pudiéramos recibir su justicia. Este intercambio redentor se revela en el advenimiento de Jesús a este mundo y constituye el fundamento de la reconciliación. No es el ser humano quien se acerca primero a Dios, sino que Dios, quien en Cristo actúa decididamente para restaurar toda la relación rota. Esta reconciliación no es simplemente el perdón de una ofensa, es la restauración plena de la comunión con Dios. Es un cambio de estatus, una transformación de identidad y acceso renovado a la presencia divina. En Cristo, toda enemistad es removida y la paz es establecida. De esta reconciliación surge la esperanza. Si Dios tomó la iniciativa cuando éramos pecadores, podemos confiar en que completará la obra que comenzó. La esperanza cristiana no es un optimismo incierto, es una confianza fundamentada en la obra consumada de la cruz. La justicia que recibimos de Cristo garantiza no solo un acceso permanente a la presencia de Dios, sino también una gloria futura. Con esas introducciones tendemos una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, le ruego al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban un saludo cordial y cristiano, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro buen Dios les acompañe al participar de este nuestro acostumbrado resumen semanal, esta vez de la lección número 9 de este primer trimestre del año 2026. Y el tema de esta semana que cubrimos no podía ser más importante para nosotros como pecadores, pero hijos de Dios, a quien Él resolvió reconciliarnos a través de la vida, la muerte, la resurrección y la intercesión de nuestro Señor Cristo Jesús. Esto a la vez, por rebote, pone en nuestros corazones una gran esperanza de vida eterna que Cristo compró con su propia sangre. Así que vamos a ver los aspectos importantes de esta lección que cubrimos esta semana. Como siempre, agradecemos a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Muy bien, y antes de adentrarnos a nuestro análisis resumen para esta semana, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad al reconciliar a cada uno de nosotros contigo a través de Cristo, para que así podamos caminar en esa esperanza en la cual somos salvos. Danos tu sabiduría al repasar el contenido de esta lección. Bendice a cada oyente que nos acompañó en la semana y capacítanos, oh Padre, como moderadores para compartir tu palabra con nuestros hermanos y amigos. Te lo pedimos y te agradecemos todo en nombre del que es, sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar el resumen semanal. Y es que el primer día, domingo 22 de febrero, estuvimos hablando del tema reconciliados de malas obras. Cuando hablamos de reconciliación, tenemos que reconocer que tiene que haber una situación de distanciamiento y que estas dos partes, por alguna razón, vuelven a acercarse y vuelven a poner sus puntos en orden. Así que cuando hablamos de la reconciliación que se lleva a cabo por medio de la obra de Cristo, vemos cómo el hombre pecador, separado de Dios por el pecado, ahora es reconciliado por la obra de Cristo y es reconciliado de sus malas obras. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando allí en Colosenses 1, 21 y 22 nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él? ¿De qué está hablando Pastor Díaz, el apóstol Pablo, en este pasaje? ¿Cuál es ese alejamiento y enemistad con Dios? ¿Cuál es el resultado esperado de la muerte de Cristo?
Sí, profesor, veamos lo que nos dice Pablo aquí en Colosenses 1, 21 y 22, como también en su epístola a los Efesios, capítulo 5, verso 27. Y nos dice el apóstol: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Y en cuanto a la relación de Cristo con su iglesia, el apóstol Pablo añade en Efesios 5, 25 al 27, nos dice que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De manera que, hermanos y amigos, el apóstol Pablo es consecuente al presentarnos esa condición desfavorable de la humanidad, al menos de la que está alejada de la justicia de Cristo. Hoy, ya casi 2000 años después, nadie podría cuestionar esa percepción. Alguien dijo en cierta ocasión que la única doctrina cristiana que no necesita ser aceptada por fe es la de la pecaminosidad de la humanidad. Sin embargo, y a pesar de nuestra maldad, Dios tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él desde la aparición misma del pecado en el mundo. Allá en el Edén, recordamos que Él le preguntó a Adán, la obra maestra de su creación, Adán, ¿dónde estás? Y de la misma manera que en esa ocasión, el Señor sigue buscando a su única oveja perdida, a nosotros. Y de hecho, nos busca de manera individual, uno por uno. El Señor tiene un plan perfecto para alcanzarnos y por eso aplica la promesa inicial del Evangelio que aparece ya en Génesis 3:15 al poner enemistad entre nosotros y Satanás. Cuando somos reconciliados con Cristo, Él opera una transformación en nosotros de malhechores a santos. En síntesis, por la fe, el arrepentimiento y el bautismo, nosotros somos liberados de nuestro pecado, de la culpa, y la promesa es que un día seremos librados de las consecuencias del mal. Gloria a Dios por esa obra expiatoria y vicaria de nuestro Señor Jesús.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El apóstol Pablo está hablando de extraños, que es alejados, en el sentido de una separación espiritual, ese distanciamiento por causa del pecado. Éramos enemigos en nuestra mente, porque la enemistad con Dios comenzaba en la mente. Actitudes contrarias a la voluntad divina, pensamientos rebeldes, una autonomía moral, una independencia rebelde frente a Dios. Esto llevó a una hostilidad de parte del ser humano hacia Dios, el cual, haciendo el ser humano malas obras, necesitaba recomponer su orientación interior. Así que el alejamiento definitivamente comenzaba en las obras y en los pensamientos de los humanos en relación a Dios. Cuando Cristo opera su proyecto salvífico, no solo nos declara justo, sino que por sus méritos comienza un proceso de regeneración, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que no solo nos da una condición de justos, sino por medio de una relación, por medio de la obra del Espíritu Santo, va transformando nuestras vidas. El día lunes habla del tópico, si continúan en la fe. Pastor Díaz, hay algunos que piensan que una vez salvo, siempre salvo. Pero cuando leemos Colosenses 1:23, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de permanecer fundados y firmes en la fe? ¿Qué nos dice adicionalmente Colosenses 2:5 y Efesios 3:17?
Continúa el apóstol Pablo diciéndonos, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En el capítulo 2, verso 5, continúa diciendo el apóstol, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ese mismo deseo lo expresa Pablo a los creyentes en la ciudad de Éfeso cuando les dice: y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Concluimos entonces, profesor, que esa pretensión de algunos decir que una vez somos salvos, para siempre continuaremos salvos, esto en realidad contradice tal noción, porque Pablo muy bien dice que debemos mantenernos firmes y fieles y fundados en la fe en Cristo. Y además recordamos que en 1 Corintios 10:12 el apóstol nos aconseja: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto entonces significa que el creyente, si se descuida de su relación en Cristo, puede caer y así perder su salvación. No olvidemos que Dios es muy respetuoso de nuestro libre albedrío.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Pablo nos dice que hay una condición, la reconciliación y la presentación final descrita en los versículos está ligada a la perseverancia en la fe. ¿Qué significa fundados? La palabra tiene una raíz arquitectónica, temelío, que implica tener un fundamento sólido, estar cimentado sobre una base estable, no estar construido sobre arena, doctrinalmente hablando, sino fundamentados en Cristo. Así que firmes involucra no inestables, no arrastrados por falsas enseñanzas, no movidos por la presión cultural o filosófica. Allí el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos contender por nuestra fe, que debemos mantenernos unidos a Cristo de manera firme, de manera consuetudinaria. No podemos ser llevados por doquier viento de doctrina o en todo momento ser capaces de negar esa fe. Ahora, Pastor Díaz, el día martes nos habla de el plan eterno de Dios. Colosenses 1, 24 y 25. Pastor Díaz, ¿qué nos dice el apóstol Pablo acerca de su sufrimiento por causa de Cristo?
Dice el apóstol: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bien, profesor y hermanos, como ya vimos, el plan de Dios para nuestra salvación se basa en la muerte de Jesús e incluye también nuestra justificación y santificación. Pero faltaba algo importante. De algún modo, tenemos que llegar a conocer este plan para poder aceptarlo. Sí, necesitamos que alguien nos lo anuncie. Y es aquí donde interviene la administración de Dios, o sea, la manera de Dios ordenar las circunstancias, los pensamientos y las personas de la cual Pablo era ministro. En fin, el apóstol se gozaba en formar parte de este gran plan, aunque esto implicara aflicciones, como vimos en el verso 24. De hecho, desde su arresto en Roma hasta su muerte, Pablo escribió al menos 7 epístolas de las 13 o 14 que se conservan en el Nuevo Testamento. Así que él llegó a ser una pieza importante en el plan de Dios y se gozó por ello. Y aplicándolo a nosotros también podemos ser parte de este plan al llevar a otros al conocimiento de Cristo. Ese en realidad llegará a ser nuestro gozo.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. Aquí hay unas ideas centrales importantes. Pablo se goza en su sufrimiento, no porque le guste sufrir, no porque sean ese tipo de personas que se autoinfligen dolor. El gozo proviene de que su sufrimiento tiene un significado, tiene un propósito que honra el nombre de Dios. También él nos expresa que sufre por vosotros. Su padecimiento está directamente relacionado con su ministerio. Así que predicar el evangelio, defender la verdad, expandir la misión a los gentiles, le trae un sufrimiento, pero es sufrimiento misionero. El apóstol dice que cumplo la falta de las aflicciones de Cristo. Aquí hay que ser muy cuidadoso. Esto no significa que la muerte de Cristo fue insuficiente o que las aflicciones de Cristo fueron insuficientes. La obra de Cristo es completa. La redención en Cristo no le hace falta nada. Simplemente Pablo está hablando de la extensión natural, histórica, del sufrimiento asociado a la proclamación del evangelio. Es la participación del cuerpo de Cristo, su iglesia, en la misión. Cristo sufrió en su ministerio terrenal. Ahora el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, participa también en ese sufrimiento, en la predicación, en el avance de la verdad. Así que Pablo añade, fui hecho ministro para anunciar cumplidamente la palabra de Dios. No es un sufrimiento accidental, es parte del costo del discipulado. Y el día miércoles nos habla de la revelación del misterio de Dios. Y es que en la escritura la palabra misterio no es algo enigmático que no puede resolverse, sino que misterio en las escrituras es una verdad que Dios había pues diseñado, que Dios la tenía preparada para mostrarla en el momento adecuado. El misterio de esa reconciliación, el misterio de la piedad, habla de que Dios fue manifestado en carne. Dios fue recibido acá en el mundo. Él resucitó, volvió al cielo. Todo esto era el plan de Dios, pero había sido reservado hasta los tiempos finales. Había sido guardado hasta que Dios lo dio a conocer. La revelación máxima del cielo es Jesucristo. Así que cuando Cristo viene a este mundo, Dios se está revelando de una manera extraordinaria. Dios está diáfanamente mostrando su carácter al mundo, porque mirando a Jesús podíamos mirar a Dios. Por eso Jesús es la imagen del Dios invisible, una imagen perfecta de Dios, la revelación suprema de lo que Dios representa para la humanidad. Y finalmente, pastor, el día jueves habla de el poder del evangelio. Pastor, cuando leemos Colosenses 1, 28 y 29, ¿cuál es el enfoque de Pablo aquí? ¿Por qué utiliza tantas veces el adjetivo todo en diferentes formas?
Sí, profesor, encontramos entonces que Pablo, cuando ya expresa que la gloria de este misterio que estuvo por mucho tiempo sin revelar, finalmente sucedió cuando Cristo se encarnó y vino a ser nuestro Salvador y reconciliador con el cielo. Y entonces él añade a ese Cristo que es la esperanza de gloria, es el que anunciamos y amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según el poder de él, el cual actúa poderosamente en mí. La pregunta es entonces, ¿y cómo predicaba Pablo el evangelio? Y nos dice que el centro de su predicación era Cristo crucificado. O sea que una vez que las personas habían aceptado a Jesús, él los amonestaba y enseñaba hasta convertirlos en cristianos maduros y completos. ¿Cómo lo hacía? A través de tres pasos. Primero, les exponía la doctrina y práctica cristianas, como dice 2 Tesalonicenses 2:15. En segundo lugar, les advertía de las consecuencias de rechazar el Evangelio, como leemos en Hebreos 10:25 al 29. Y en Hechos 20, 29 y 30, el tercer método que él empleaba en su predicación es que les avisaba a los creyentes sobre los peligros de los falsos maestros. Como aclaramos en la semana, la palabra griega traducida como perfecto, teleios, significa madurez, completura, una persona plenamente desarrollada. O sea que, a medida que el cristiano crece y se desarrolla espiritualmente, así percibe mejor la profundidad de la ley de Dios y pone su vida de acuerdo con sus requerimientos. Sí, nuestra meta entonces es ser perfectos en Cristo Jesús. Que así nos ayude nuestro Dios.
Coincido con usted, Pastor Díaz. El apóstol Pablo tiene acá un enfoque en tres dimensiones. Primero, la proclamación a quienes anunciamos. No es una filosofía lo que anunciamos, anunciamos a Cristo. Una formación, amonestando, enseñando. El apóstol Pablo es un líder, alguien que forma, alguien que corrige, que instruye, que es un maestro en el desarrollo del carácter de otro. Y hay una meta final, presentar perfecto, teleión, en Cristo. Esta perfección no es una impecabilidad absoluta, es el objetivo de la madurez espiritual, no solo la conversión inicial en la que fuimos declarados justos por un acto de Dios, un acto judicial, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra todo se repite muchas veces para enfatizar la universalidad de la provisión del Evangelio. Todo hombre excluye elitismo, no solo los judíos, no solo los líderes, los ricos o los gobernantes. Todos tienen acceso a la salvación en Cristo. También la universalidad del proceso formativo, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, porque todos necesitamos ser enseñados por Cristo. Y la universalidad de la meta, presentar perfecto a todo hombre. La madurez no es el privilegio de unos pocos, de unos iniciados. Es el propósito de Dios que cada persona alcance la madurez en Cristo. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que la próxima semana continuaremos con más de esta temática, reconciliando el cielo y la tierra, uniendo el cielo y la tierra. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos abandonamos nuestras vidas. Dirígenos, guíanos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.